Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del día 23 del mes de Ramadán.
Allahumma ghsilni fihi min adh-dhunub.
Dios mío, purifícame en este día todos los pecados y aléjame en este día de mis defectos. Y prueba mi corazón en este día colocándolo en el rango de los corazones devotos. Oh, quien perdona los deslices.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino junto a mi compañera
Rosy Hurtado.
Y estamos con ustedes para presentarle este espacio semanal que esperamos sea de su agrado e interés.
Salam y bienvenidos a otro episodio de nuestra serie semanal titulada Camino hacia la Luz, que es un esfuerzo para que ustedes y nosotros nos
familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelada al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Y comenzamos con la lectura de la ley 23 de la sura El Lujo.
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
Y así, no enviamos ningún monitor antes de ti a una ciudad que no dijeron los ricos. Encontramos a nuestros padres en una religión e imitamos su ejemplo.
En las aleyas anteriores discutimos la falsedad de las creencias de los paganos al seguir las formas irracionales de sus antepasados al adorar ídolos en lugar de seguir el camino de la guía como lo muestran los profetas enviados por Dios Todopoderoso. La ley 23 significa decir que aquellos que viven en el lujo piensan solo en la opulencia y las posesiones mundanas, asumiendo que cualquier cambio de comportamiento, por racional que sea, podría perturbar el statu quo establecido por sus antepasados, cuyas formas politeístas aseguraban estatus, poder y riqueza para ellos a expensas de las masas oprimidas. En esta ley, Dios Todopoderoso le informa al profeta del Islam que en todos los profetas antes que él habían advertido al pueblo de las terribles consecuencias si no abandonaban sus falsas creencias y se volvían hacia el camino recto e inquebrantable del monoteísmo, sino a los cabecillas de los politeístas, temerosos de perder sus privilegios ante el despertar de las masas, enfrentaron y persiguieron a los mensajeros divinos defendiendo el credo desviado de sus antepasados.
Esta ley nos enseña los siguientes puntos. Primero, Dios ha dado a los seres humanos el intelecto para separar la verdad de la falsedad, lo que significa que está mal defender ciegamente los caminos desviados del pasado. Segundo, es deber de los profetas, santos y reformadores religiosos advertir a los elementos arrogantes e ignorantes de las consecuencias de sus malos caminos. Y tercero, el poder y la riqueza no se controlan, conducirán a la rebelión contra Dios.
Y ahora escucharán las aleyas 24 y 25 de la sura El Lujo.
قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.
Dijo: ¿Y si os trajera una dirección más recta que la que vuestros padres seguían? Dijeron: No, creemos en vuestro mensaje. Nos vengamos de ellos. Y mira cómo terminaron los desmentidores.
En respuesta a los reacios a renunciar a las falsas creencias de sus antepasados, los profetas dirían: ¿Continúas negando la verdad incluso cuando te hemos presentado un credo mejor que el de tus antepasados? ¿No quieres alcanzar la dicha? Entre los métodos de presentación de hechos y realidades está el comparar y contrastar las enseñanzas de diferentes escuelas. Así los profetas hicieron uso de la razón y el intelecto, mientras que sus oponentes se apegaron al tribalismo y la imitación ciega, negándose a escuchar el llamado divino. Como resultado, la ley 25, después de que las aleyas anteriores habían advertido debidamente a los politeístas de las consecuencias de sus falsas creencias, habla de la ira divina, dado que los politeístas que se enorgullecían de las creencias erróneas de sus antepasados no solo continuaron negando la verdad manifiesta y el camino de la bienaventuranza como lo mostraron los profetas, ahora le correspondía al Señor todo misericordioso, castigarlos, ya que estos politeístas estaban propagando la corrupción en la tierra. Por lo tanto, debemos estudiar las ruinas y la historia del pasado para aprender cómo las civilizaciones poderosas y ricas fueron destruidas por Dios por su desobediencia y pecado.
De estas aleyas aprendemos que, primero, entre las formas de promover el Islam está comparar sus enseñanzas dinámicas con las de otras religiones sobre la base de la lógica y la racionalidad. La negación de los hechos y las realidades resulta en la obstinación y eventualmente priva al intransigente del poder de discernir entre el bien y el mal. La ira divina golpea después de largos periodos de alivio y signos manifiestos para que los incrédulos y pecadores corrijan sus creencias y caminos erróneos.
Ahora escucharán las aleyas 26, 27 y 28 de la sura El Lujo.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
Y cuando Abraham dijo a su padre y a su gente, «Soy inocente de lo que servís. Yo no sirvo sino a quien me ha creado. Él me dirigirá». E hizo que esta palabra perdurara en su posteridad. Quizás así se convirtieran.
Estas aleyas muy brevemente aluden el destino del profeta Abraham para decir a los opositores de la Meca: ustedes que consideran a aquel profeta como su gran padre, pues, si quieren seguir el camino de sus antepasados, ¿por qué no siguen la religión de Abraham, que ha sido basada en la verdad y el monoteísmo? Abraham también, cuando vio que su tutor, es decir, Azar y su pueblo, se oponen a Dios, se alejó de su religión. Él anunció que yo solamente me prosterno ante el único Dios. Le solicito que me oriente hacia el camino recto y bien sé que él nunca me abandona. Abraham se esforzó mucho para que el monoteísmo quede para siempre como una palabra firme y permanente en el mundo. Por eso, su lucha contra el ateísmo y la idolatría y su esfuerzo por convocar al pueblo hacia el único Dios es una tradición quedada de Abraham. Los profetas después de él también siguieron este camino y lo fortalecieron más.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las dependencias no tienen que dejar una influencia negativa en la elección del camino de nuestra vida para que podamos conocer bien lo justo y seguirlo profundamente. Segundo, la lógica dice que Alá ha creado al ser humano y no le abandonará, sino que él propicia el terreno para su orientación y a través de la lógica, razón y revelación. Y tercero, tenemos que esforzarnos que al crear unas tradiciones buenas y lógicas en la familia y la sociedad, orientemos a los demás hacia el camino recto. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su compañía.
Allah, 10 minutos.
En septiembre de 2021, Estados Unidos anunció un compromiso con una ambición compartida de apoyar a Australia en la adquisición de submarinos de propulsión nuclear para la Marina Real Australiana. El 13 de marzo de este año, ese compromiso maduró a su siguiente fase con una cumbre importante de AUKUS, altos funcionarios de Australia, Reino Unido y Estados Unidos, y el anuncio del plan de Estados Unidos para proporcionar a Australia submarinos de propulsión nuclear. Según una hoja informativa de la Casa Blanca, el armamento de Australia con submarinos de propulsión nuclear se llevará a cabo en fases. Alrededor de 2027, los submarinos nucleares de Estados Unidos y el Reino Unido realizarán despliegues rotativos en Australia. En la década de 2030, sujeto a la aprobación del Congreso de Estados Unidos, Australia comprará de 3 a 5 submarinos de clase Virginia. Y finalmente, a partir de principios de la década de 2040, Australia construirá 8 submarinos completamente nuevos, incluido un nuevo sistema de combate. Los submarinos de propulsión nuclear permitirán patrullas más cerca del continente asiático sin escala en un puerto. Por su parte, China dice que la última declaración conjunta de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia demuestra que los tres países, por el bien de sus propios intereses geopolíticos, ignoran por completo las preocupaciones de la comunidad internacional y caminan cada vez más hacia abajo, un camino erróneo y peligroso. China ha enumerado una serie de daños que AUKUS traerá a la región. La alianza trilateral puede generar riesgos de proliferación nuclear, inducir a una nueva carrera armamentística, socavar la prosperidad y la estabilidad regionales, sabotear la construcción de una zona libre de armas nucleares en el sudeste asiático y revivir la mentalidad de la Guerra Fría.
Hua Chongjin, portavoz Ministerio de Asuntos Exteriores. Este movimiento de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia ha traído grandes peligros ocultos para la paz y la estabilidad regionales y el orden internacional. Uno es el peligro oculto del resurgimiento de la Guerra Fría. Los tres países han trazado una línea basada en la ideología para crear un nuevo bloque militar que exacerbará las tensiones geopolíticas. En un momento en que la Guerra Fría y la división son rechazadas ampliamente por la comunidad internacional, Estados Unidos ha violado deliberadamente su anuncio sobre la política de no participar en una nueva Guerra Fría en conjunto para inventar la pequeña camarilla anglosajona y colocó los intereses geopolíticos por encima de la solidaridad internacional. Esta es una mentalidad típica de la Guerra Fría.
China cree que es un movimiento deliberado de Estados Unidos y el Reino Unido para proporcionar portadores de armas de destrucción masiva, tecnología nuclear y materiales nucleares al mundo anglosajón. Y el proceso es contrario al objetivo de la no proliferación de armas nucleares. Según Christian Atreanti Subrillanto, el Centro de Estudios Estratégicos y de Defensa de la Universidad Nacional de Australia, con una mayor presencia rotativa de submarinos estadounidenses y británicos en Australia, existe una mayor necesidad de que China vigile estas unidades y, por lo tanto, aumenta la probabilidad de accidentes e incidentes en el mar. El plan de colocar submarinos de energía nuclear en las proximidades de China en un grupo de seguridad cuya misión es contener a China refuerza la queja de Pekín de que Washington lo está rodeando, formando bloques al estilo de la Guerra Fría y que Washington persigue sus intereses de seguridad a expensas de los intereses de seguridad de otros países, movimientos que conducen a conflictos y confrontaciones.
Zhao Lijian, portavoz Ministerio de Asuntos Exteriores de China. La cooperación en materia de submarinos nucleares no es simplemente un asunto entre un pequeño número de países. No perjudica los intereses de una sola de las partes. Esta cooperación puede tener consecuencias negativas y representar amenazas para toda la región y el mundo.
China ha denunciado además que el plan se burla del Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP.
Wang Wenbin, portavoz Ministerio de Asuntos Exteriores. La cooperación en submarinos de propulsión nuclear entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia implica la transferencia de grandes cantidades de uranio altamente enriquecido apto para armas de los estados con armas nucleares a un estado sin armas nucleares, lo que plantea un grave riesgo de proliferación nuclear y viola el propósito y el principio del TNP. La afirmación de los tres países de que cumplirán con los más altos estándares de no proliferación nuclear no es más que un puro engaño. Por naturaleza, es un intento de coaccionar a la Secretaría de la AIEA para que establezca un acuerdo de exención de salvaguardias, lo que socava gravemente la autoridad de la AIEA. China se opone firmemente.
Se considera que la laguna en el Tratado de No Proliferación Nuclear TNP de 1968 para permitir la transferencia de material fisible y tecnología nuclear de un estado con armas nucleares a un estado sin armas.
Wang Kun, enviado chino ante las Naciones Unidas. El acuerdo de los submarinos AUKUS es un problema que no pueden manejar estos tres países en privado ni la Secretaría de la AIEA de manera arbitraria. La parte china considera que el tema debe ser manejado por los estados miembros de la AIEA. Esperamos que la comunidad internacional pueda emprender acciones conjuntas y explorar activamente soluciones a este problema, a fin de salvaguardar conjuntamente el propósito y el objetivo del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, TNP, y mantener conjuntamente el Sistema Internacional de No Proliferación, la Estabilidad Estratégica Mundial y la Paz y la Estabilidad del Mundo.
La laguna permite que el material fisible utilizado para uso militar no explosivo, como la propulsión naval, esté exento de las inspecciones y el monitoreo de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Esto pone nerviosos a los expertos de control de armas, ya que se sienta un precedente que podría ser utilizado por otros para ocultar el uranio altamente enriquecido o plutonio, el núcleo de un arma nuclear, de la supervisión internacional.
Pan Qilong, presidente del Instituto de Estrategia de la Industria Nuclear de China. Según los expertos en control de armas del Instituto Internacional de Investigación para la Paz, Estocolmo, Australia necesitará entre 1.6 y 2 toneladas de uranio altamente enriquecido, apto para armas, para los 8 submarinos nucleares planificados. El uranio altamente enriquecido, apto para armas, transferido de Estados Unidos y el Reino Unido a Australia, se puede utilizar para fabricar de 60 a 80 armas nucleares. Australia, un estado sin armas nucleares, está poniendo un pie en el umbral de ser un país nuclear al aceptar abiertamente una cantidad tan grande de material nuclear apto para armas. La cooperación entre los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia en materia de submarinos nucleares siente un precedente muy peligroso. Es un acto notorio y descarado de proliferación nuclear. Atenta gravemente contra el propósito del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares. Viola directamente el Estatuto de la AIEA y socava la Estabilidad Estratégica Mundial.
En palabras de James Acton, codirector del Programa de Política Nuclear de Carnegie Endowment for International Peace, se ha producido un daño real y concreto. Australia haría un mal uso de ese combustible, pero otros países invocarían a AUKUS como precedente para eliminar el combustible nuclear de las salvaguardias. La medida también es un caso de manual de doble rasero que dañaría al sistema internacional de no proliferación.
Sultan Ali, analista político pakistaní.
If the United States of America, on the one hand,
pero si los Estados Unidos de América, por un lado, reprimen a países como Irán, países como Corea del Norte, y en cambio arman a otras naciones, especialmente aquellas que no enfrentan amenazas como Australia, creo que es una máxima de doble rasero.
Por otro lado, los australianos más críticos han cuestionado si su país está cediendo demasiada soberanía en la cuestión de si lo que se convertirá en su herramienta militar más poderosa está profundamente arraigada en una estructura de alianza. Mientras tanto, los países del sudeste asiático han expresado previamente su preocupación acerca de que los submarinos de propulsión nuclear de Australia puedan operar principalmente en su región, particularmente en el mar de la China Meridional.
Sutrajat, embajador de Indonesia en China.
Well, Indonesia
Si bien Indonesia ya mostró su punto de vista a Australia ante la preocupación de que le pidamos a Australia que se comprometa más con el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región, por supuesto, con el nuevo paquete, el paquete nuclear entre el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, que permite a Australia adquirir 8 submarinos de energía nuclear. Esto cambiará el panorama de seguridad en la región. No solo yo, Indonesia, la ASEAN y creo que China estaremos en contra del movimiento, cualquier movimiento de proliferación de energía nuclear.
También han estado preocupados por el riesgo que conlleva la proliferación nuclear. Indonesia, por ejemplo, ha señalado que compartir tecnología nuclear para impulsar submarinos podría aumentar el riesgo de nuevas armas de destrucción masiva.
Saifuddin Abdallah, ministro de Asuntos Exteriores de Malasia. Coincidimos en los últimos temas de la región con respecto a un país cercano a nuestro territorio que está comprando nuevos submarinos de propulsión nuclear. A pesar de que ese país dijo que este submarino tiene propulsión nuclear, pero no está armado con armas nucleares, ambos países expresan nuestras preocupaciones e inquietudes, ya que podría conducir una carrera armamentística en la ASEAN y el mar de la China
Meridional.
Además, la ASEAN o Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, está cada vez más dividida sobre las diferencias entre Estados Unidos y China, ya que todos los Estados miembros necesitan vínculos económicos con China, pero dependen de Estados Unidos para la estabilidad y la seguridad.
Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los comentarios relevantes de Malasia e Indonesia reflejan las preocupaciones que comparten los países de la región. La Asociación de Seguridad Trilateral entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia y su cooperación en submarinos nucleares crean riesgos de proliferación, perjudican al régimen internacional de no proliferación nuclear y el Tratado de Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur, así como los esfuerzos de los países de la ASEAN para establecer un sudeste asiático como una zona libre de armas nucleares. Si se lleva hacia adelante, será como abrir la caja de Pandora, lo que no solo traerá enormes riesgos de seguridad, sino que también significará una regresión en la historia.
En general, el reciente anuncio del AUKUS agudiza la confrontación con China y pone a prueba el TNP en un momento en que el mundo no necesita más confrontación entre superpotencias ni más amenazas a la restricción y la no proliferación nuclear.
Irán hoy.
En la década de 1960, activistas islámicos e intelectuales propusieron la idea de que el Islam chií era fundamental para la identidad iraní. Presentaron una crítica a la occidentalización cultural de Irán que caracterizó el encantamiento por Occidente como una enfermedad contagiosa que alejaría a los iraníes de su cultura nativa. Insistieron en que la religión era esencial en la lucha por la liberación nacional como el pegamento de la cohesión social de Irán y como el nexo del pasado, presente y futuro de la nación. Y recomendando un retorno a uno mismo, instaron a la gente a no esperar a un salvador, sino a trabajar activamente por la justicia social. Mirando hacia atrás en la historia, esta nueva ola de activismo intelectual en el contexto del despromesa a todos y cada uno de los iraníes de diferentes ámbitos de la vida durante el gobierno del régimen de Pahlavi, inspiró a los fieles con una enérgica esperanza de redención inminente, atrajo el apoyo de la clase media moderna con la promesa de libertad política y movilizó a los pobres urbanos con la perspectiva de una vida más próspera. La revolución islámica no podría haber logrado la victoria en nombre de la nación si no hubiera captado el apoyo de los educados modernos de la clase media. El reclutamiento de los intelectuales de clase media, gerentes, tecnócratas, trabajadores industriales y, lo que es más importante, las mujeres musulmanas tradicionales, les permitió ampliar el atractivo de su agitación contra la occidentalización pahlaví y finalmente condujo a la victoria de la revolución en 1979. Y posteriormente en dos hitos históricos, en el referéndum del día 30 y 31 de marzo de 1979, más del 98,2% de los iraníes elegibles votaron sí al establecimiento de la República Islámica como el sistema del país. Para echar un vistazo más de cerca a este punto de inflexión en la historia moderna de Irán, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy.
We'll be right back.
El debate entre secularistas e islamistas comenzó a principios del siglo XX, cuando en algunos países como Irán y Turquía, ciertos aspectos de la secularización fueron impuestos por el despotismo absoluto de los gobiernos locales que contaban con el apoyo del Occidente. En el nacionalismo secular de la monarquía pahlaví, el destierro de la religión de la esfera política se consideró esencial para la modernización de Irán. Para sus defensores significaba una cura sagrada para todos los males de la sociedad iraní.
Palabras de Javad Mansouri, historiador de la Revolución Islámica.
Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, gradualmente se formó un sistema bipolar en el que el mundo estaba dividido por las potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, capitalismo versus comunismo. Era así que casi ninguna nación ni podía imaginar la independencia. Sin embargo, algunos podrían estar involucrados en ciertos movimientos pro-independencia de tiempo en tiempo. Hubo esfuerzos que meramente buscaban la influencia de los soviéticos en lugar de los portugueses. Muchos ejemplos de esto pueden ser vistos en aquella época.
El activismo religioso, por otro lado, vino a representar el regreso de la religión a la vida pública y política. El Islam chií demostró la capacidad de engendrar una conciencia nacional de base dentro de una sociedad moderna. Durante décadas, los defensores del Islam iraníes lucharon para arrebatar el control de la nación a los gobernantes seculares con el fin de retroceder en la asimilación occidentizadora y restablecer los valores islámicos. Percibieron astutamente la falta de entusiasmo público por la modernización secular de arriba hacia abajo y en cambio despertaron emociones religiosas profundamente sentidas que generaron pasiones en apoyo de una revolución islámica a nivel nacional.
Es Atola Yusefian Mola, ex miembro del Parlamento.
Una persona llamada Lenin disparó una bomba a bordo del barco de San Petersburgo y declaró un gobierno comunista. El pueblo de Rusia, que luego se convirtió en la Unión Soviética, no conocía esta revolución y solo había visto la bandera de la hoz y el martillo. Ni Lenin tuvo la oportunidad de explicar, ni los medios rusos tuvieron el poder y la oportunidad de arrojar algo de luz sobre la revolución y familiarizar a la gente con su revolución comunista bolchevique. Lo mismo sucedió en Francia. Dijeron que había ocurrido la Gran Revolución Francesa, pero nuevamente la gente se mantuvo en la oscuridad. Los nazis también lanzaron una revolución masiva dirigida por Adolfo Hitler, donde nuevamente la gente estaba alienada e ignorante de los detalles del sistema por el cual su país iba a ser controlado. Pero esto no fue el caso de Irán. La revolución islámica había ocurrido en Irán. La palabra Islam, adjunta al nombre de esta revolución, hizo feliz a toda la gente, que el mismo Islam con el que tratan en su vida diaria, el mismo Islam con el que es bajo en el hogar, en la calle, en las relaciones sociales, etc., ese mismo Islam se iba a convertir en ley para gobernar. Así que no temían nada.
Entonces, la idea de establecer un gobierno islámico basado en las enseñanzas chiíes se hizo realidad poco después de la revolución de 1979 que condujo al derrocamiento del régimen pahlaví. Se ofreció a la gente una combinación de republicanismo y valores islámicos para su respaldo en un referéndum. En el proceso, la confrontación entre laicismo y religión volvió a ser debatida en la arena política.
Comentarios de Seyed Hadid Seyed Afgahi.
Algunas personas creían que, de acuerdo con los partidos políticos y las escuelas políticas y los sistemas de gobierno predominantes de esa época, el sistema iraní debería llamarse República Democrática Islámica de Irán o incluso República de Irán. Sugirieron varios nombres, pero dado que el propio Imam Khomeini había desarrollado la teoría de Velayat-e Faqih, enfatizó que un sistema 100% islámico debería gobernar en Irán. Por supuesto, la decisión recaía en el pueblo, y si la mayoría de los votos decían no a la República Islámica, definitivamente Irán sería gobernado por otro sistema, como también lo había mencionado el imán Khomeini en sus discursos. El imán creía que cuando se dice República Democrática Islámica, esto significa que el Islam no acepta la democracia, mientras que en el Islam la democracia se presenta en una forma más legítima y moderna. De hecho, el concepto mismo de democracia era diferente en los diferentes sistemas políticos y en los bloques del este y del oeste. De hecho, cada uno de estos tenía definiciones contradictorias.
Esta vez, la visión de los líderes religiosos que creían en Velayat e Faqih, o la tutela del jurista islámico en ausencia del duodécimo imán, incluido el ayatolá Jamenei, triunfó sobre otras interpretaciones de un sistema de gobierno. La determinación y el carisma del ayatolá Jomeini tuvieron la capacidad de obtener un amplio apoyo público para una república islámica como agente del despertar de la nación a su identidad auténtica. En adelante, se obtuvo un enfático reconocimiento público en un referéndum en marzo de 1979 que avaló el establecimiento de la República Islámica de Irán.
Seyed Hadid Seyed Afghahi.
El tema del referéndum fue discutido con el imán Jomeini. En ese momento, algunas personas y figuras políticas creían que, cuando la nación iraní había aprobado al imán y sus puntos de vista religiosos y políticos, no había necesidad de realizar un referéndum oficial basado en los protocolos conocidos del mundo. Pero el imán Jomeini enfatizó que el futuro del país y del sistema debe someterse a votación y registrarse para que quede para siempre en la historia como uno de los logros de la revolución islámica. Creía que el mundo debería saber que la gente acudió a las urnas por su propia elección y votó por la República Islámica.
La potencia social y el atractivo masivo de las creencias religiosas del imán Jomeini residían en una combinación única de tradición religiosa con consignas populares igualitarias. En su regreso triunfal a Irán desde el exilio, el imán prometió dignidad nacional y prosperidad económica, pero más importante aún, un estado ideal de iluminación espiritual. Su promesa de despertar a los creyentes chiíes a su identidad divina y destino dichoso atrajo a un público que era tratado injustamente, que se sentía traicionado por las élites seculares de la era Pahlaví. Provocó temores públicos de una pérdida de identidad religiosa bajo un régimen secular y prometió que un sistema islámico aliviaría estos temores. Después del establecimiento de la República Islámica, la independencia, el espíritu de confianza en sí mismo y la autosuficiencia, el desafío occidente, la neutralización de los complots maliciosos de Estados Unidos en la región y la cultura de resistencia se convirtieron en algunos de los logros del Irán revolucionario.
Esatola Yousefian Mola, ex miembro del Parlamento, expresó.
Dado el hecho de que el imán Jomeini hablaba sobre religión y creencias islámicas y la gente también tenía religión y creencias islámicas, se creó una situación en la que el líder y la nación entendían muy bien las palabras del otro, y esto dio resultados muy rápidamente. Si la base de la revolución del imán fuera la mera política, entonces el Frente Nacional debería haber tomado el control años antes, ya que estaba muy por delante del movimiento del imán. Incluso, el gobierno cayó una vez en manos de Mossadegh y su gente de ideas afines, pero no era estable. Tenían miles de teorías, organizaciones y posibilidades, pero el imán Jomeini no tenía nada. No tenía compañeros especiales, ni dinero, ni capital, ni apoyo de Occidente, ni de Oriente. El imán Jomeini no tenía nada. Estaba solo en Francia y predicaba desde allí. Incluso, cuando venía de Francia, la gente de Irán ni siquiera sabía quién estaba con él en el avión. No tenía partido ni nada, solo había una palabra, Islam.
Los sucesos y desafíos de los últimos 40 años del hecho de que la nación iraní es muy capaz de estar a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, cuando Irak lanzó una invasión a gran escala de Irán el 22 de septiembre de 1980, la característica de resistencia de los iraníes hizo que la amenaza de la guerra impuesta se convirtiera en una oportunidad para el país. Según el líder de la República Islámica, el ayatolá Jamenei, la guerra de 8 años, conocida como la Defensa Sagrada, se convirtió en el escenario de las creencias religiosas y las normas morales de la nación iraní. Al enumerar los logros, el líder dijo, «A la sombra de esa era, la popularidad de las Fuerzas Armadas aumentó y la gente se sintió segura, y esta sensación de seguridad fue muy importante». Agregó, «En ese tiempo, la Santa Defensa unificó a la nación y probó que la protección y la disuasión del país contra el enemigo se obtiene con la resistencia». La nación iraní ha experimentado muchos altibajos en las últimas 4 décadas. Sin embargo, ha logrado frustrar con éxito todos los complots y conspiraciones emprendidas por los enemigos contra la República Islámica.
Esatola Yousefian Mola, ex miembro del Parlamento, añadió.
Ciertamente, Ninguna revolución puede afirmar que ha conservado a todos sus partidarios a largo plazo. Nadie, ni ningún revolucionario, puede afirmar que no he perdido a mis seguidores. Esta es una regla que cubre todas las revoluciones, pero habría que ver si esta caída es razonable o no. Lo cierto de la revolución de Irán es que la pérdida de adeptos en la primera etapa se debió a la incompetencia de algunos funcionarios y directivos. No es culpa del Islam o del sistema constitucional. Si nuestra constitución se aplicara correctamente, estas pérdidas serían mucho menores. Algunos funcionarios de la República Islámica han dicho muchas veces que no atribuyamos nuestro desempeño al Islam. Es una realidad.
En esa línea, Irán ha introducido e institucionalizado un nuevo modelo de resistencia y de defensa contra amenazas externas en los últimos años, que es muy influyente y efectivo con características transnacionales, que ha creado disuasión contra enemigos y ha proporcionado profundidad estratégica para el país. Además, durante más de 4 décadas, utilizando su riqueza de talento y mano de obra experta, la República Islámica se ha adherido a sus principios de progreso y posteriormente alcanzó la cúspide del avance científico y las nuevas tecnologías en los escenarios internacionales. La revolución del pueblo iraní es solo un punto en el comienzo de la revolución del gran mundo del Islam. Estas palabras del ayatolá Jomeini, padre fundador de la República Islámica y líder de la revolución iraní de 1979, marcaron el comienzo de un proyecto: inspirar y permitir un renacimiento islámico en todo el mundo musulmán. El tiempo ha demostrado que no se trataba de mera retórica revolucionaria. El gobierno iraní actual y gran parte de su política, tanto interna como externa, derivan de la ideología de la revolución islámica. Comprender la ideología más amplia de la revolución es fundamental para comprender los principales cambios geopolíticos en la región y más allá. 44 años después de 1979, la ley todavía lo malinterpretan. Su política hacia Irán ha pasado por alto constantemente el poder de la ideología nacida en la revolución. La falta de comprensión significa que han subestimado gravemente el alcance del compromiso de Irán de defender y exportar la ideología revolucionaria de 79.
Javad Mansouri, historiador de la Revolución Islámica, acotó.
El hecho es que todas las escuelas de pensamiento en el mundo, incluido el liberalismo, el capitalismo, secularismo, socialismo, han fracasado en ser revividas como eran antes. El Occidente lamentó mucho esto porque sienten que el Islam los está reemplazando. Esta persona llamada Charles Cupham ha escrito un libro llamado El fin de la época de Estados Unidos, que dice que no tenemos nada para decirle al mundo. Incluso dentro del país no hay posibilidad para que sobrevivamos. Todos los factores de nuestra supervivencia dentro y fuera del país se han destruido. Hemos perdido nuestra elegibilidad.
En la cosmovisión del imán, las personas se dividían en oprimidos y opresores, y el Islam era la respuesta para proteger a los primeros de los segundos. Esta cosmovisión creía en el gobierno islámico y la resistencia al imperialismo occidental, liderado por Estados Unidos y el régimen israelí. Muchos de los valores defendidos por el imán resonaron en todo el mundo musulmán.
Seyed Hadi Seyed Afghahi, acotó.
El propósito de formar el sistema de la República Islámica basado en el gobierno de Velayat-e Faqih fue en realidad cambiar la geometría y la estructura del poder global. Esta es la razón por la que después de la victoria de la Revolución Islámica fuimos testigos de muchos cambios en la región y el mundo. Este cambio está en curso. Actualmente, las acciones en el extranjero de la República Islámica, especialmente las acciones de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, que una vez estuvo bajo el liderazgo del mártir Haj Qasem Soleimani, también están en línea con esta política de que debemos avanzar hacia el cambio del sistema unipolar en el mundo para un sistema multipolar.
Con la revolución de Irán, el imán Jomeini y sus discípulos lograron crear un Estado basado en los principios y la jurisprudencia islámicos. La consecución de un gobierno islámico no solo fue un éxito para ellos, también fue una victoria significativa para los seguidores del Islam fuera de Irán. El imán había transformado en realidad deseado durante mucho tiempo y demostró que la gobernanza basada en la Sharia era posible en el mundo moderno.
Mahdi Fazaeli expresó.
Después de la victoria de la revolución, hemos sido testigos de una ola del islamismo en el mundo. Incluso en la región, la ola es diferente en los países de la región. Tienen en su agenda la existencia del régimen sionista y las condiciones de regímenes regionales en términos de su gobierno. Las ambiciones de la revolución, que son las ambiciones humanas, no se limitan a la geografía de Irán, como nosotros y numerosos estudiosos sostenemos que la Revolución Francesa fue una revolución solo de Francia. La Revolución Islámica no fue una revolución solo de Irán, sino es un movimiento islámico cuyos anhelos pueden ser bienvenidos en cualquier parte del mundo.
Esto impulsó los movimientos islámicos en todo el mundo musulmán. Si bien el sectarismo en la región puede haber desdibujado las líneas entre el fundamentalismo chií y el suní, ambos movimientos comparten el objetivo de lograr la gobernabilidad islámica. Los nacionalistas seculares tampoco logran comprender la importancia de la religión como fuerza impulsora de la Revolución de 1979 y el pilar de la legitimidad del Estado posrevolucionario. Este fracaso surge de su devoción a la idea de que la religión está destinada a declinar como fuerza política. Como han demostrado los académicos de Irán, los líderes nacionalistas seculares metidos con la idea de que la perspectiva científica está destinada a relegar la religión al basurero de la historia. Descuidan así la fuerza política de la religión, que permanece viva en la vida cotidiana de la gente. No consiguen enfrentarse al impacto de la religión como fuerza política moderna opuesta a la modernidad occidental. Comprender la importancia de la revolución iraní y su potencial político, que hasta el día de hoy se ha mantenido inagotable, es clave para una mayor estabilidad y la paz en la región de Asia Occidental.
Javad Mansouri, historiador de la Revolución Islámica, añadió:
mostramos ante el mundo un nuevo modelo de la revolución que depende de masas informadas, el Islam chií político y revolucionario, que valora el martirio y es liderado por un sabio político y religioso, dio luz a una nueva fuente de poder en el mundo. Tal vez hay gente que aún no entiende el poder de estos tres elementos cuando se juntan. Este poder literalmente ha desmantelado los fundamentos de la ideología occidental, tanto antes como después de la Revolución Islámica.
El 1 de abril de 1979 representa una democracia genuina en el Irán islámico, una democracia que surgió a través de las urnas, a través de los votos del pueblo iraní. El referéndum se basó en el principio fundamental de que el pueblo debe decidir su propio futuro político a través de las urnas. La iniciativa del imán Jomeini de celebrar un referéndum otorgó un estatus y un crédito muy elevados a la República Islámica, y esta medida otorgó dignidad, grandeza y verdadera independencia a la nación iraní. De hecho, este movimiento interiorizó la autenticidad de los votos de la gente en los primeros meses del surgimiento de la Revolución Islámica.
Palabras de Esatola Yusefian Mola, ex miembro del Parlamento.
Agregamos un adverbio a la palabra libertad, y este es Islam. Creemos en la libertad dentro del marco del Islam. Distinguimos entre el libertinaje y la libertad. Significa que nuestras creencias deben estar con nuestra democracia y no deben contradecir el Islam. Nuestra opinión no es democracia. Desde nuestro punto de vista, la libertad es un derecho siempre que no perjudique la libertad de los demás. La libertad de los demás está determinada por la Constitución. El libertinaje quita la libertad de las personas.
44 años después, las cuestiones asociadas con las combinaciones de republicanismo e islam se han manejado y en ocasiones reformado de acuerdo con la jurisprudencia chií dinámica. Y se está moviendo en la dirección de que, como un retoño que fue plantado en 1979, continuará desarrollándose y creciendo para ser un modelo para el resto de las sociedades islámicas, tanto en el campo político como en el económico. Irán es un país inmenso, con una identidad marcada por la autoestima de quienes se conocen como parte de una gran civilización. La geografía también juega un papel en el deseo de Irán de ser una gran potencia regional. Este estado-nación está ubicado en una intersección estratégica entre los mundos árabe, turco, ruso e indio. Es un punto de tránsito clave para Asia Occidental, el Golfo Pérsico, Asia Central, el Cáucaso, el subcontinente indio y el Mar Caspio. Esto es todo por ahora. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Y no olviden de dejar sus comentarios y solicitudes de temas. Adiós por ahora.
Polimedios.
A pesar de que Benjamín Netanyahu ha aplazado su polémica reforma judicial, los manifestantes israelíes siguen en las calles ahora el malestar se ha generalizado en los territorios palestinos ocupados por Israel. Las protestas contra el gabinete de Netanyahu y su golpe dictatorial ya cumplen más de 12 semanas. Aún con la pausa anunciada por Bibi, los indignados prometen no dejarlo en paz, pues se sienten engañados. Así analiza la prensa la tensión. El mayor cisma dentro de Israel, según la agencia Fars, es la falta de una ley constitucional. Si bien existen algunas leyes básicas en el sistema legislativo del régimen, son tan generales que cada gabinete fácilmente puede dar una interpretación diferente y abusar del texto de la ley en beneficio de su partido o movimiento político. El Israel de Netanyahu está más solo que nunca en la esfera mundial, observa Los Angeles Times. Prueba de ello, dice, cuando Bibi recorrió recientemente las principales capitales de Europa, se veía perseguido por manifestantes y reprendido por los líderes europeos, que jamás solían criticar a Israel. Incluso Biden se negó a defenderlo. Las modificaciones propuestas por Netanyahu a las normas judiciales otorgarían un poder sin límites al gabinete de turno, alerta The New York Times. Citando a los críticos, además de vislumbrar una escalada para finales de abril, cuando otros elementos claves del plan entrarán en debate. Para Ray Alion, lo que está sucediendo en los territorios ocupados es la caída de Israel. Primero, porque el régimen es incapaz de controlar el caos. Segundo, por la desintegración del ejército. Luego, el declive económico, a causa de las huelgas laborales integrales. Y por último, la creciente migración de judíos desde la Palestina ocupada. Press TV, citando fuentes israelíes, indica que el número de colonos que buscan asilo en el extranjero ha aumentado cientos de veces en comparación con el año anterior. Es más, un gran número de turistas extranjeros ha cancelado su viaje a los territorios ocupados. Debido a las masivas manifestaciones, revela el medio.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.